Romanos capítulo 14, versos del 14 al 23. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino, versículo 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilita. Tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amados santos, el Señor nos ha dado una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Él ha puesto su Espíritu Santo para morar en nuestro interior y guiarnos al conocimiento de las Escrituras con una firme garantía de la vida eterna en su reino venidero. Son hermosas promesas, pero a pesar de todas estas verdades que me enseña la Escritura, al parecer muchos de nosotros no estamos entendiendo esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Libres hemos sido, hermanos, del pecado, de la condenación de la ley que pesaba sobre nosotros. Él ha mostrado su gracia preciosa y lo ha hecho en la cruz del Calvario. Esta libertad no la estamos entendiendo algunos. Y esto hace que terminemos juzgándonos unos a otros. Este es el contexto de este capítulo 14. En esta carta a los romanos, el más fuerte en su fe, el hermano más fuerte en su fe, menosprecia al hermano más débil en su fe. Y el más débil en su fe juzga al más fuerte. Qué importante es comprender esta libertad que tenemos en Cristo para tener una iglesia que camine en madurez. Esta libertad que hemos recibido en Cristo, como vamos a ver en esta mañana, hermanos, en estos versículos que continúan el estudio anterior, tiene un fundamento bíblico. Hay solidez en la Escritura para entender la libertad en Cristo. Es importante también porque esta libertad apunta, la libertad que tenemos en el Señor, señala un ámbito del reino de Dios que es real para nosotros, pero que todavía algunos no lo entendemos. Y finalmente, esta libertad en Cristo procura la edificación de los unos y los otros, la edificación mutua y al mismo tiempo mi propia edificación en cuanto a la santificación que tenemos en el Señor. El título de este mensaje es Entendiendo mi libertad en Cristo. Bueno, podía haber agregado también Entendiendo correctamente mi libertad en Cristo. Quiero que vayan conmigo, vamos a ir avanzando en la lectura. El verso 14 de Romanos 14, el apóstol... Voy a alternar la lectura de Reina Valera con Biblia de las Américas y otras versiones. Sé y estoy convencido, dice en la Reina Valera, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Mi libertad en Cristo tiene un fundamento. Recordemos lo que sucedía aquí. Al inicio del capítulo 14, el mandato apostólico es recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En cierto sentido, Pablo está escribiendo a los maduros en Cristo, ¿Qué les está escribiendo a los que somos maduros en el Señor? A los que son maduros en el Señor. Reciban al hermano que es débil, pero no para contender sobre opiniones. Es un mandato apostólico y gira en torno a cuestiones ceremoniales. Algunos comían carne, otros solo comían legumbres. Algunos guardaban ciertos días, otros no lo hacían. El problema es que se criticaban unos a otros y esto no traía unidad a la iglesia. Entonces, retomando en el verso 14, el apóstol dice: sé y estoy convencido, yo sé y confío en el Señor, que nada es inmundo en sí mismo. Debemos entender esta palabra inmundo, ceremonialmente inmundo. Ceremonialmente inmundo. Estoy convencido, Pablo dice, estoy persuadido, en esto confío. El convencimiento de que nada es inmundo ceremonialmente hablando tiene un fundamento claro en la palabra de Dios. Si vamos nosotros a Génesis capítulo 9, versículos 1 y el 3, voy a leerlo. Es interesante que cuando Dios bendice a Noé y a sus hijos, ¿qué le dice allá en los tiempos de Noé? En Génesis capítulo 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y el versículo 3 dice: todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Mucho antes de tener la nación de Israel, el Señor le está diciendo, Jehová le está hablando a Noé, lo bendice, le dice: fructifica, multiplícate, posee la tierra, todo lo que está, todo lo que se mueve y vive, os he dado como alimento. Así también lo que es las plantas, las legumbres, todo lo que es hablar de hortalizas, las cosas verdes, ¿no? Mire ese fundamento, hermano. Y Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versos 4 y 5, y le dice: hermano, en base a este fundamento, Timoteo, todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El contexto de estos hermanos débiles. Había en la iglesia de Roma un ambiente, hermano, que la verdad, difícil, ¿no? Complejo. Es decir, había judíos que habían venido habían venido de su judaísmo conociendo al Señor y habían dejado sus prácticas, todas sus ceremonias. ¿Por qué? Porque tenían ahora la obra de Cristo. Pero de esos judíos había algunos que, hermanos, ese cambio tan radical, dejar de un momento las ceremonias, las ofrendas, los sacrificios, el templo, todas las cuestiones que se hacían para la adoración a Dios, para estos judíos, ¿no? Fue un cambio difícil, fue un cambio realmente duro. La semana pasada yo les hablaba y les hacía referencia al mismo apóstol Pedro. El mismo apóstol Pedro tuvo que recibir una revelación de Dios donde lo llevó a predicar el evangelio a un gentil, Cornelio. Y es tanto así que los judíos no podían entrar en la casa de ningún gentil. Y el Señor le hace ver una visión donde hay unos animales inmundos para los judíos, ceremonialmente inmundos que no podían comer. Y la orden del Señor: Pedro, levántate, mata y come. Tres veces sucedió esta visión ahí en Hechos. Y al final Pedro entiende que Dios estaba preparando su corazón para aceptar ¿a quiénes? A los gentiles. Los gentiles recibieron la gracia de Dios, recibieron el bautismo en el Espíritu, al igual que los judíos. Y Pedro no podía llamarlos inmundos. Era difícil, hermanos, para un judío este trasfondo. Haber venido del judaísmo y encontrarse ahora con la libertad en Cristo. Algunos maduros lo aceptaron rápidamente, pero había otros que todavía tenían tropiezo con estas cosas. Ya, ahora la iglesia se reunía para la adoración el primer día de la semana. ¿Y qué pasó con el sábado? No, ya no, el sábado no. Ahora es la iglesia reunida con las normas que nos están dando los apóstoles. Eso fue un choque para ellos. Entonces, en esta iglesia había judíos débiles en cuanto a su fe. No entendían su libertad en Cristo. Y por consiguiente se abstenían de ciertas cosas en cuanto a la comida. Pero asimismo también había gentiles que habían venido de su paganismo a Cristo, pero todavía guardaban ciertas cosas. Miren, tanto así es esto real para nosotros, que cuando nosotros pasamos esa transición a un conocimiento más profundo y claro de las Escrituras, entendimos que dos cosas que la iglesia hace en cuanto a las ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor, nada más. Y había ciertas iglesias que consideraban, por ejemplo, la presentación de los infantes. Hermanos, cuando no encontramos un asidero bíblico a la presentación de los infantes, decidimos sencillamente dejar eso. Pero hay que ser ciertos, para muchos que vinieron de un contexto católico, esa presentación de los infantes se parecía mucho a ese catolicismo romano. Pero cuando la Escritura dice, o no encontramos realmente un asidero para esta clase de cosas que hacíamos en el culto, sencillamente fue quitada. Entendamos eso. Ese era regresando al contexto de los romanos. Eso es lo que pasaba con ellos. Judíos débiles en su fe porque no entendían su libertad en Cristo, y gentiles también débiles en su fe porque no entendían su libertad en Cristo Jesús. Y Pablo les dice en sus escritos, todo lo que Dios creó es bueno y nada debe de desecharse. En el mismo versículo que estamos leyendo, el verso 14, Pablo dice, estoy convencido y confío en el Señor que nada puede llamarse inmundo, ceremonialmente hablando, que nada es inmundo en sí mismo. Pero hay aquí una salvedad. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Es claro el pensamiento bíblico de que nada de lo que Dios ha creado es inmundo en sí mismo, fuera de la contaminación externa y causada por el hombre. Fue, y entendemos que fue para la nación de Israel, la legislación levítica en cuanto a todas las cuestiones ceremoniales que incluyen abstención de ciertos alimentos, días de fiesta y reposo, y cuestiones realmente de ritos ceremoniales. Todas estas cosas fueron necesarias para el cuidado providencial de la nación judía, que transitaba en un gran desierto durante 40 años y que no debía adoptar costumbres paganas y ceremoniales de los demás pueblos del lugar. Remontándonos un poco a lo que pasaba con la nación de Israel, el Señor separó a esta nación de los demás pueblos de la tierra. En Deuteronomio 12:29, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: cuando el Señor tu Dios haya destruido las naciones que ustedes van a conquistar, y después de destruirlas, ustedes ocupen su territorio y vivan en él, tengan cuidado, miren lo que Dios le dice a la nación judía, tengan cuidado de no seguir el ejemplo de esas naciones, ni de recurrir a sus dioses con la idea de rendirles culto también. El Señor guarda a la nación de Israel, un pueblo completamente diferente a los demás pueblos de la tierra. Tomando en cuenta esto, hay una consideración aquí que hace el apóstol Pablo. Es decir, si hay alguien, es decir, un hermano que aún es débil en Cristo y piensa que algo es inmundo o impuro, para él lo es. Solo para él lo es. Y aquí está la sabiduría del Señor. Debemos considerar que no es pecaminoso que un hermano débil tenga esta convicción para sí mismo. Lo que es pecaminoso es que el hermano fuerte menosprecie al débil y que el débil juzgue al fuerte. Pues al final, Dios ha recibido a ambos por la fe en Cristo y es Dios quien los mantiene firmes a ambos. Eso es lo que dice Pablo. Una vez más, dice, estoy convencido de que nada es inmundo ceremonialmente en sí mismo. Nada es inmundo. Pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Hay una consideración ahí. Y esto no debe causar conflictos en la iglesia del Señor, en la unidad de la iglesia del Señor. Las complicaciones de no comprender este principio de sumisión mutua. Es decir, el fuerte en la fe acoge al débil, el débil en la fe no juzga al fuerte. Dice el verso 15 en Romanos 14, lea conmigo. Si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. No permitas entonces que lo que para ti es una cosa buena sea ocasión de difamación. Mira, no comprender este principio que vemos de sujetarnos en el amor del Señor, de acoger al débil, de que el fuerte no lo menosprecie y que el débil tampoco juzgue al más fuerte, no andas conforme al amor que es en Cristo. ¿Por qué? Porque estás causando angustia en tu hermano que es más débil. Estás causando angustia, estás causando que él se angustie, se aflija en su corazón. ¿Qué más dice? No estás destruyendo con esta acción aquel por quien Cristo murió. Estás destruyendo la obra de Cristo, poniendo tropiezo a su crecimiento y santificación. Recuerde, por favor, que el mandamiento que, con el cual inicia Romanos 14 es recibir al que es débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Pero hermanos, si no entendemos esto, estamos causando tropiezo a aquel por quien Cristo murió. Y además de eso, también estamos causando, el verso 16, lo leo en las Américas, no permitas entonces que lo que para ti es una cosa buena sea ocasión de difamación. En la Reina Valera dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Es decir, la libertad en Cristo del que es fuerte en la fe está siendo ocasión de difamación, de injurias y blasfemias por parte del hermano que es débil. Mira todo lo que acontece cuando no comprendemos cómo sobrellevarnos los unos a los otros y de esa manera guardar la unidad que el Señor quiere. Recordemos que los judaizantes no entendieron su libertad en Cristo y causaron gran mal en la iglesia naciente. Aquellos que exigían a los gentiles a que guarden la ley de Moisés y llegaron a decirles a muchos de ellos, hermanos que venían gentiles a Cristo, que si no se circuncidaban no eran salvos. De tal manera que en Hechos 15 se reunieron para tratar esta cuestión. El tema era precisamente que se enseñaba a los hermanos que entraban en la fe en Cristo que si no guardan la circuncisión conforme al rito de Moisés no podían ser salvos. Es decir, estas cuestiones, mis hermanos, deben ser tratadas en el amor que nos llevamos mutuamente en Cristo. Pero si nosotros ignoramos lo que la Escritura nos dice con respecto al hermano débil en la fe y aquel que es fuerte en la fe en Cristo, pues vamos a terminar causando disensiones. Asimismo, los gentiles en cuanto a su libertad en Cristo, deben someterse unos a otros y no someterse a los rudimentos del mundo. En Colosenses capítulo 2, versos 20-21, es un contexto parecido a lo que está pasando aquí en Roma. En la Biblia Dios habla hoy, dice lo siguiente, ¿no? Hermanos, ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. Miren, hablando a un contexto más gentil. Ustedes han muerto en Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. ¿Por qué, pues, viven como si todavía fueran del mundo? Sometidos a reglas como no uses esto, no comas aquello, no toques esto con tus manos. Eso dice Colosenses. No tanto hablando a los judíos, sino a los gentiles. Ustedes han muerto con Cristo. Hermanos, y miren, nosotros somos una iglesia gentil. Amén. Eso debe estar claro para nosotros. Aquí no hay contexto judío. Es realmente una falacia, es fuera de lugar que hoy gentiles se judaicen. Eso está fuera de lugar. Hablemos nosotros como iglesia, somos un contexto gentil. Romanos, griegos, latinoamericanos, somos gentiles. Entonces, pensando en nosotros, debemos entender, porque dice la Escritura y lo expresa el apóstol Pablo, hemos muerto con Cristo y ya no estamos sujetos a los poderes que dominan este mundo. La Reina Valera dice los rudimentos del mundo. Ya no estamos sujetos a esas cosas. ¿Por qué, dice Pablo, por qué entonces viven todavía sometidos a estas cosas del mundo? Y no uses eso. No comas aquello. No toques esto con tus manos. Es interesante que en el contexto de algunas iglesias gentiles, muchas de las cosas que se encontraban en la carnicería o en la mesa de una casa eran ofrecidas a los ídolos. Y Pablo habla a los hermanos en Corintio, dale gracias a Dios y sírvete de todo lo que hay en la mesa. No tengas problema con eso, acuérdate que el Señor todo lo que creó ha sido bueno. Pero aún así, había hermanos más débiles en su fe. Y en Colosenses es lo mismo, no toques eso, no comas aquello, no cojas con tus manos eso. Pensando en la cristiandad evangélica de hoy, hay un trasfondo cristiano en cuanto a estos días de la Semana Mayor, ¿no? La obra de Cristo y hoy su resurrección. Pensando en eso, hermanos, y en mucha cristiandad evangélica de hoy, vienen a nosotros algunos ejemplos en nuestras mentes con respecto a todas estas cuestiones que en el mundo todavía a veces nos atan. Cosas místicas, supersticiosas, muchas cuestiones ceremoniales de la ley levítica, aún siendo gentiles nosotros, se practican hoy entre evangélicos. Hay tantas cosas místicas, a veces hay algo que es cultural y místico, como que hacen muchos cristianos, usando por ejemplo el famoso huevo para quitar los males. Son cosas que son rudimentos del mundo que ya no tienen lugar en Cristo. Ponerse ciertas ropas, usar ciertos objetos, que no toques eso porque es satánico, que no toques esta cuestión de acá, que cuestiones como estas, mis hermanos. Y Pablo es muy claro, es decir, ya no estamos nosotros atados a estas cosas. Si entendemos la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús, recuerda lo que el Señor les dijo a sus discípulos y a los que lo seguían, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres de todas estas cosas. Eso debe estar en la mente de cada uno de nosotros. Mi libertad en Cristo tiene un firme fundamento en la autoridad de la Biblia, pero también apunta a un ámbito mayor en el reino de los cielos, que es lo que me muestra el versículo 17 de Romanos 14. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Verso 18, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Esto también es fundamento bíblico, pero me apunta a una realidad del reino de Dios. El reino de Dios no es comida, no es bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Por qué entonces voy a limitar mi conciencia a mi propio pensamiento y no al de la Biblia? Y yo entiendo, mis hermanos, no estamos para llamados a contender con el hermano que es débil, pero sí a enseñarle, a explicarle por la Escritura todas estas cosas que estamos viendo hoy, para que con tranquilidad ustedes se sientan libres como gentiles nosotros de los rudimentos del mundo, de los poderes de este mundo. Ya no nos atan. Aún, mis hermanos, esto está presente en muchas iglesias evangélicas. Ustedes saben, la gente del mundo sueña algo y enseguida eso representa, significa algo. Y ya en Cristo todavía estamos con esas cosas, ¿no? El hermano soñó que ahí algo pasó y todo el mundo preguntándole, ¿y qué pasó? Y cuenta, esto significa, y esto representa, esto quiere decir. Esas son cosas que estaban en el mundo, pero que hoy en Cristo no deben limitar o no deben restringir mi libertad en Cristo Jesús. El reino de los cielos es comida, perdón, no es comida, no es bebida, no son guardar cuestiones ceremoniales, es justicia, paz y gozo. ¿Por qué voy a limitar mi conciencia entonces a la obra que está haciendo el Señor? Hay una marcada diferencia con estas cuestiones, porque las cuestiones ceremoniales fueron temporales, mis hermanos. Hebreos 9:10 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. En la NTV lo dice de esta manera, pues este sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Y Hebreos 13:9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. En la NTV lo dice de esta forma: así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de normas, de reglas sobre alimentos que de nada sirven a quienes la siguen. Hermanos, por eso los hice que consideren Hebreos. Y si usted puede avanzar en la lectura de Hebreos, hágalo. Es clara la diferencia de que las cuestiones ceremoniales y todas estas cuestiones de alimentos era solo algo temporal y que apuntaba a lo que hoy tenemos en Cristo Jesús nosotros. Nosotros, siendo una iglesia gentil, ¿por qué vamos a vivir como judíos? ¿Entiende eso? A guardar cosas ceremoniales. No confundamos los mandamientos que están claros y explícitos en la ley de Dios. No asesinarás, no adulterarás, no hurtarás. Esos son mandamientos clarísimos. Pero en cuanto a la libertad que nos ha dejado el Señor para considerar ciertas cuestiones, nos da como un ámbito donde nosotros podemos movernos y tomar decisiones, considerando siempre la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús. Y cuando tenemos esta clase de conflictos en las iglesias, donde el fuerte menosprecia al débil, y el hermano más débil juzga y termina murmurando contra el más fuerte, y se convierte eso realmente en una falta de unidad en cuanto a las cosas que tenemos que nosotros sobrellevar en el Señor. La actitud correcta que agrada al Señor es vivir en la vida del Espíritu y no en cuestiones externas de la ley o los rudimentos del mundo. Una vez más dice: el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Refleja la justicia perfecta en la obra de salvación de Cristo y una vida de santidad y obediencia. El reino de los cielos es paz, porque como una paz producida por la obra del Espíritu en los creyentes, que nos da esa tranquilidad en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, puede haber tiempos difíciles y aflicciones complejas, pero ¿sí o no que tenemos la obra del Espíritu que nos da paz? Nos da tranquilidad y gozo. Y gozo también, ¿no? En el Espíritu, como una actitud permanente de gratitud y alabanza a Dios, sin importar cuáles sean las circunstancias de la vida. Eso es el reino de los cielos. Paz, gozo, justicia. No es tanto cuestiones de alimentos, de comidas. Esto agrada a Dios, pero también dice Pablo, es de estima, buena estima para los demás. Hermanos, la Biblia dice que antes éramos tinieblas, pero ahora tenemos la luz del Señor. Y Efesios nos dice que debemos andar como hijos de la luz. En Efesios 5, 8 al 10. Debemos andar como hijos de la luz en toda bondad, justicia y verdad, examinando lo que agrada al Señor. Entonces, mi libertad, al entender mi libertad en Cristo, encuentro que hay firme fundamento de la Escritura. ¿Está entendiendo eso? Tenemos la libertad que nos ha dado el Señor, ya no para estar atados a estas cuestiones. Apunta esa libertad a un ámbito claro del reino de Dios, que es justicia, que es gozo y que es paz. Pero también procura la edificación mutua y la santificación personal. Lea conmigo Romanos 14, 19 y 20. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Verso 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Una vez más, hermanos, los alimentos, todos a la verdad, son limpios, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Verso 21, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Mire, procuramos que haya armonía en la iglesia del Señor y tratar de edificarnos unos a otros. Como dice el Salmo 133, mirad, cuán bueno y delicioso, cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué vamos a destruir entonces la obra del Señor con cuestiones externas que, hermanos, no se comprenden cuando no estudiamos la libertad que tenemos en Cristo? Dice Colosenses 2, 16, 17, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida y a bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, cosas que solo son sombra de lo que había de venir. ¿Por qué vamos a destruir la obra del Señor por cosas que apuntaban a Cristo? ¿Por qué vamos a destruir lo que el Señor ha hecho? Debe entenderse, por favor, amados hermanos, que no estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de la santificación de estos hermanos, porque es un hermano débil en la fe. Y el hecho de que sea un hermano débil en la fe me dice a mí que tengo que enseñarle, tengo que exhortarle, pero no entrar en discusiones. En el momento que usted entra en discusiones y esos corazones quedan afligidos, usted está poniendo tropiezo a la obra del Señor. Ahí, en ese momento. Dejemos que el Señor mismo haga la obra que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Al final, la Escritura nos da esa libertad. Comprender la palabra nos da libertad en Cristo. ¿Acaso tú y yo no vivimos eso? ¿Acaso en algún momento no tuvimos alguna debilidad en nuestras almas cuando no comprendíamos ciertas cosas en el Señor? Cuando tenías miedo a lo mejor sentarte a disfrutar de una comida porque te invitaron a un lugar donde sabes que hay un ídolo o la gente adora a un santo y te daban, no sabías qué hacer. Cuando ahora entiendes que todo lo ha creado a Dios, todo lo ha hecho el Señor y todo es bueno, y que si te sirve en algo, dale gracias al Señor y sírvetelo con confianza. Pero hay algo que sí debemos considerar, que es lo que nos muestra estos pasajes. Estoy seguro, si estás muy seguro de que todos los alimentos son limpios y permitidos, que esa convicción no haga tropezar a los que no piensan de igual forma y por el contrario, permite que el conocimiento de la palabra les dé la madurez necesaria. ¿Cuál es esa parte? Dice el verso, léelo una vez más, el verso 21. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga tropiezo, que haga tropezar a quién, a mi hermano que es más débil. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar tropiezo a otro creyente que es más débil. Y esto está enmarcado en cuestiones externas de las leyes ceremoniales y los rudimentos del mundo para alcanzar la autosantificación. Dice Primera Carta a los Corintios 8:13, en un contexto muy parecido, si la comida hace que mi hermano tropiece, mira, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Eso es lo que está diciendo. No comerás, no beberás. Si hay un hermano débil y tú quieres jactarte de tu libertad, considera la debilidad de él. ¿Y qué tienes que hacer? No lo hagas. Abstente. Eso es lo que está diciendo aquí. Y es el mismo contexto de Primera Carta a los Corintios 8, que ya lo tratamos nosotros en la tarde también, cuando estudiamos este aspecto también de las correcciones que Pablo hace a los corintios. ¿Acaso no podemos hacer eso? ¿Por qué vamos nosotros a jactarnos que tenemos libertad en Cristo? Ah, no, yo soy libre, allá él, sino quien no entiende. Eso ya es ser orgulloso. No comas ni bebas, pero también dice, no pongas tropiezo en nada. Una vez más, dice, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Mira eso. Si tengo una firme convicción con respecto a todas estas cuestiones y creo que no hay nada de malo en lo que hago, debes entender que lo consideras delante de Dios y das gracias porque has comprendido la libertad que tienes en Cristo. El verso 22 le dice, tú que tienes fe, tenla para ti mismo delante de Dios. Pero no hagas tropezar al más débil. No lo hagas. en comidas, en bebidas, en guardar ciertos días, ni cualquier otra cosa que pueda poner tropiezo al que es más débil en la fe. Pero una vez más, enmarcado dentro de estas cuestiones ceremoniales, hermanos. Porque la semana pasada les indiqué que si hay una situación donde hay pecado, el pecado tiene que ser señalado. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes? No confundamos las cosas. Estamos hablando del que es débil en la fe. ¿Tú estás convencido de lo que tienes? Lee el verso 22. ¿Estás convencido? Bueno, esa convicción que tienes, esa fe, tenla para ti mismo delante de Dios, dice. Bienaventurado, mira el verso 22, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que juzga. Pero el que duda si comiere, se condena porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Si dudas acerca de que si debes o no debes comer algo en particular, entonces sí es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, estás pecando. Tu convicción no es bíblica. Este principio debe ser considerado para nuestra propia santificación particular, porque todo lo que hago en el Señor lo hago porque confío en su palabra y en su obra de salvación, y no hay incredulidad en lo que hago. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo lo que hacemos. Si alguien no está convencido en lo que hace, eso ya se convierte en algo pecaminoso para él y no ayuda en su santificación. Comprender para mí esto, comprender mi libertad en Cristo, me ayuda en mi santificación personal. Claro, yo estoy entendiendo mi libertad en Cristo. Estoy entendiendo mi libertad al no poner tropiezo al que es más débil. Hermanos, aunque alcancemos madurez como iglesia, siempre habrá hermanos más débiles. Pero el punto aquí es que los más fuertes entiendan su libertad en Cristo de tal forma que los más débiles no tengan tropiezo. Si yo les preguntara a ustedes cuántos son fuertes aquí, yo estoy más que seguro que muchos fuertes realmente son débiles todavía. La cuestión es, ¿entiendes tu libertad en Cristo? En Romanos, ¿cómo inicia el capítulo 15? Que lo veremos más adelante. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Estás dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a eso como iglesia? Es la manera en que caminamos en madurez. Estas cuestiones, aunque no lo considere, son importantes. Especialmente en este tipo de situaciones en que estamos viviendo hoy, estamos sí celebrando una o conmemorando la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, la su resurrección. Pero ¿tú ves el trasfondo del cual muchos todavía vienen? En una ocasión, yo recuerdo que estaba en una iglesia y una iglesia cristiana evangélica y me sorprendió a mí mucho porque veía a unos hermanos entrar de rodillas a la iglesia. No estamos hablando de una iglesia católico romana. ¿Y cuál fue el asunto? Es que estaban cumpliendo una promesa al Señor. El asunto, hermanos, es que estas cuestiones deben ser enseñadas con claridad. El que es débil en la fe debe entender por la Escritura su libertad que tiene en Cristo Jesús. Ya no está sujeto a los rudimentos, a los poderes de este siglo, aquel que es un gentil débil. No estamos ya sujetos a estas cosas. Por eso alcancemos madurez. Consideremos que siempre va a haber hermanos más débiles. Pero el punto aquí es que los más fuertes entiendan su libertad en Cristo de tal manera que los más débiles no tengan tropiezo. Hermanos, con amor y paciencia, los más fuertes y maduros, procuremos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, no destruyendo y poniendo tropiezo a la obra que el Señor ha hecho con su muerte y resurrección. Con amor y enseñanza, los más débiles son fortalecidos en su fe. Con prendiendo a la luz de la verdad bíblica su libertad en Cristo, fuera de todo tipo de cuestiones ceremoniales y rudimentos del mundo que ya no estamos sometidos. Hermanos, al final cada uno dará cuenta de sí mismo a Dios. Finalmente, consideremos pues la libertad que hemos recibido en el Señor, en base a la verdad que es puesta en su palabra. Pero, esto es importante, no convirtamos tampoco la libertad que hemos recibido en Cristo en libertinaje, dando ocasión a la carne y a los malos deseos. El libertinaje presentado como libertad es una falsa libertad que termina por desobedecer los mandatos de Dios. No usemos la libertad que tenemos en Cristo como libertinaje. Quiero que busque conmigo Gálatas capítulo 5, y con esto voy a cerrar versículos del 13 al 15. Mira lo que dice Gálatas. Ahí el apóstol Pablo, dando una exhortación a los Gálatas, capítulo 5, verso 13 al 15. Pablo les dice al apóstol: hermanos, porque vosotros fuisteis llamados a libertad. ¿Entendemos? Libertad en Cristo. Libertad, hemos recibido la libertad en el Señor. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El contexto de los Gálatas, recuerden mis hermanos, cómo empezaron ellos, disfrutando su libertad en Cristo. Pero el apóstol tiene que exhortar duramente a los Gálatas porque se estaban volviendo otra vez a guardar las cuestiones de la ley. Y no solo eso, sino los judaizantes también lo hacían con los gentiles también. Esto puede ser un motivo para ocasión de la carne y los malos deseos. Siguiendo la lectura de Gálatas, dice: si no, servíos por amor los unos a los otros. Y luego Pablo les dice: porque toda la ley en esta sola sentencia se cumple, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero mira cómo termina el verso 15: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. ¿Entiendes eso? Una iglesia que no ha comprendido su libertad en Cristo, hermanos fuertes que no han entendido que deben acoger al débil, que deben soportar sus flaquezas, hermanos débiles que no deben juzgar a los más fuertes, y todos entendiendo el fundamento bíblico de su libertad en Cristo, hermanos, si esto no sucede, ¿qué terminará con esta iglesia? Lo que dice aquí Gálatas: mordiéndose unos a otros y consumiéndose unos a otros, lejos de toda voluntad del Señor. Es la forma en que tú y yo entendemos la libertad que tenemos en Cristo. Si tú consideras que eres fuerte en el Señor, bueno, hermanos, vas a tener a alguien a quien soportar, exhortar, ayudar, amonestar. Pero si es un hermano que necesita la amonestación, no puedes destruir lo que el Señor ha hecho en su vida. No lo puedes hacer. Hoy hay muchas cosas que entran a las iglesias locales. ¿Cómo nos guardamos de todo eso, hermanos? Viendo lo que dice la Escritura, aprendiendo la práctica cristiana. Mira lo que Pablo está haciendo. Hermanos, Romanos, 11 capítulos hablando de doctrina, y luego viene la práctica. Mira el orden correcto, y ya al final, porque ya el 16, el 15 va a tocar todavía algo más sobre esto, y el 16 ya son despedidas que hace Pablo. Mira todo eso. Después de la enseñanza doctrinal, y después de dar lineamientos y mandatos claros de práctica bíblica, hermanos, si esto está claro, no terminen ustedes, como dice Gálatas, consumiéndose unos a otros. Entiendan su libertad en Cristo, de la manera que vamos a comprender qué es lo que el Señor quiere para que una iglesia, hermanos, alcance la madurez necesaria.